Capital, la radio que viene.
Y lo que viene ahora es la tertulia del futuro. Del derecho a la imagen del menor, de las redes sociales, vamos a hablar en los próximos minutos. Nos acompaña Ana Gil Antón, entre otras cosas es subdirectora de Auditoría Interna de Traxa, pero también está abogada, es experta en el derecho a la imagen del menor, como decimos, y es autora de este libro, El derecho a la propia imagen del menor en Internet, que acaba de publicar con Dickinson. Ana María Gil Antón, muy buenas.
Buenos días.
Nos acompaña también don Carlos Prades, que es el director de Innovación y Tecnología de Innovatic. Carlos, muy buenas.
Buenos días.
Vamos a hablar de la protección del menor, de las redes sociales, de Internet, del que el menor no puede ser ni quiere ser ajeno, pero a la vez es difícil protegerlo en un entorno en el que, como estábamos comentando antes fuera, hasta los 14 años, en teoría, sin consentimiento paterno, no podrían tener un perfil, ¿no?
Efectivamente. Bueno, yo lo primero que quería comentar es que este proyecto surge precisamente por esa preocupación al tener hijas en edad adolescente, que subían y bajaban fotos, las compartían, y bueno, una madre se plantea si esto realmente tiene unos riesgos. Además, una en concreto tenía menos de 14 años y se hizo varias cuentas. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que cuando nuestra legislación determina que la edad es los 14 años, sin embargo, se puedan abrir distintas cuentas en las redes sociales, en concreto en Twenty y Facebook? Y bueno, pues de esta manera empecé a investigar sobre este tema y dio lugar a la obra de la que soy autora. El por qué los 14 años, que es la edad que yo mantengo precisamente como edad límite para que los menores puedan acceder a estas redes sociales. Si vemos nuestro ordenamiento jurídico, efectivamente, la edad problemática va desde los 12 a los 16 años. Y si vemos el ámbito del derecho administrativo, el derecho penal, el derecho civil, vemos que hay actos que se pueden acometer por los menores desde los 12 años, ¿no? Y, sin embargo, ¿el por qué los 14? Pues bien, porque consideramos que es la edad en la que el menor ya tiene una madurez suficiente y es consciente de sus propios actos. Y de ahí que, puesto que el derecho a la imagen, el propio titular de ese derecho es el menor, solamente que durante un determinado plazo tiene su ejercicio limitado, determinamos en el libro, y así lo hago constar, que los 14 años es la edad más idónea. Ahora bien, quiero hacer una puntualización, y es que el reglamento, la propuesta de reglamento de protección de datos de la Unión Europea de 25 de enero de 2012, rebaja esa edad a los 13 años.
Entonces, ¿y está en vigor?
No está en vigor, precisamente es una propuesta que se está elaborando. Pero, claro, eso seguramente obligará a que las legislaciones de los Estados miembros tengan que rebajar esa edad.
Ahí es clave, como ha apuntado usted al principio, los padres, que se den cuenta precisamente de qué están haciendo sus hijos, cuando a lo mejor hay padres que un niño de 10 años maneja el teléfono móvil, la tableta, mejor que el propio padre. ¿Qué estás haciendo? Nada, nada.
Efectivamente, ese es un problema que hoy tenemos, y la falta de concienciación y de información que muchos padres tienen, y la cultura de lo que hoy se denomina cultura de la habitación, y es que como la mayoría de nuestros menores cuentan con dispositivos móviles como los BlackBerry, smartphone, iPad, piensan los padres que cuando un menor está en casa delante de un ordenador está más protegido que si estuviera en la calle. Y sin embargo eso no es así, porque no saben realmente todos los riesgos que conlleva Internet. Porque aunque es verdad que Internet también genera muchísimas ventajas, lo que sí he tenido ocasión de investigar es que es un arma y un sistema, una vía que actualmente está utilizando muchísimo el cibercrimen. Y de ahí que la policía esté especialmente interesada en este tipo de materias.
Uh-huh. Entonces el padre, que para proteger al menor, la imagen del menor en Internet, ¿qué tiene que hacer? ¿Estar muy pendiente? ¿Quitarle el móvil?
Vamos a ver, lo primero, uno no puede desarraigar a un hijo, dejarle fuera de lo que es el mundo, porque los menores, cuando actúan en el mundo virtual, lo hacen como si fueran en su realidad. De hecho, les puedo decir que el 90% de los en España en el año 2012 de los menores entre 12 y 18 años usan internet, usan las redes sociales y se levantan con internet, se acuestan con internet y se levantan a medianoche, también utilizan internet, los móviles para ver los mensajes, las redes, Twenty, Facebook, a ver lo que se han dicho los amigos. Es el mundo de los nativos digitales. Y frente a eso, los padres no podemos hacer otra cosa más que concienciarnos de esta realidad. No quitarles esos móviles, por supuesto, sino educarles. La educación es fundamental. Uh-huh. Educación en los hogares y educación en las escuelas.
Y ahora, desde el otro punto de vista, hemos hablado que es el ámbito familiar. ¿Qué tienen que hacer o qué deberían hacer o qué considera usted que están haciendo los proveedores de Internet, los propietarios de esas redes sociales para proteger la imagen del menor?
Yo, para hacer este trabajo de investigación del libro que he escrito, efectivamente he tenido que estudiar, primero crearme cuentas en todas las redes sociales y después estudiar los distintos condicionados de cada una de ellas. Si se leen los condicionados de algunas, se ve que son cláusulas que un menor nunca puede entender. Entonces, y los sistemas de privacidad que establecen también dejan bastante que desear. ¿Qué pueden hacer estas empresas, proveedores de servicios de red? Pues yo creo que algunas cosas de las que ya están empezando a hacer. De hecho, yo ya me he reunido con Twenty, con Facebook, y, por ejemplo, Facebook ha cambiado. No sé si estará ya cambiada en el mundo informáticamente, pero sí ha cambiado su página y le ha dado mucha más importancia a la privacidad. Y, por ejemplo, Twenty, que es la red española y que establece mayores sistemas de protección para los menores, está ahora mismo en un proyecto en el que nos ha solicitado colaboración, una guía informativa para esos menores. Por otra parte, yo en mi libro, precisamente lo que comento como mecanismos para dar el consentimiento y del menor, que tiene que ser libre, explícito e informado, es que se pudieran establecer algunos sistemas para que ese menor, cuando le da el clic y acepta las condiciones, realmente sepa lo que acepta.
Claro, porque en teoría tiene que, además, si no tiene esa edad mínima, el consentimiento paterno, pero muchas veces con hacer el clic es ya lo tengo.
Claro, entonces lo que podrían hacerse, mecanismos que lo hablábamos con el director de Innovatic antes fuera, pues establecer algún tipo de vídeo, de tal manera, vídeos cortitos, donde se les informara y que no se pudiera pasar a la red sin haber visto ese vídeo, o también la cumplimentación de algún tipo de cuestionario. Con respecto a la edad, pues la introducción obligatoria del DNI, como ocurre, por ejemplo, del DNI electrónico, como ocurre en los sistemas financieros, establecer unos mecanismos similares. Y estas cuestiones, precisamente, las hablé yo en el ámbito de Facebook. Y lo único que me dijeron, que sí, que tienden a ello, pero que, claro, cuanto más dificultades y más trabas se pongan para que los menores accedan, pues los menores se van a otras redes, claro, más fáciles.
Carlos, también por alusiones que le mencionaba Ana, ¿qué papel pueden jugar ustedes? ¿Qué se puede hacer para que sea Internet más seguro y más fácil, a la vez saludable, sobre todo para los menores?
Bueno, pues efectivamente el principal problema que nosotros nos encontramos cuando hablamos, pues eso, con clientes que quieren tener algún servicio en la red o incluso en una red social, en un Facebook, en cualquier sitio, es precisamente que hay una pega entre la privacidad y la seguridad versus a la accesibilidad y a la usabilidad de una página, ¿no? Si uno ve un formulario muy grande al principio, pues echa para atrás y no accede, ¿no? Entonces, generalmente los clientes tienden más hacia la usabilidad, a tener éxito, y luego ya nos preocuparemos de sistemas de privacidad. De todas maneras, siempre hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Nosotros intentamos, por ejemplo, en los servicios, ver cuál es el público objetivo, y si el público objetivo tiene que ser menores, o puede haber menores en ese público objetivo, en una aplicación de marketing, por ejemplo, pues hombre, hay que tener en cuenta determinadas cosas. Hay que intentar pues que no se puedan hacer fotos, o que se manejen las cosas más con dibujos y con avatares que con fotos, ¿no? ¿Qué más cosas se pueden hacer? Pues hombre, siempre puedes hacer que otros internautas tengan la posibilidad en un momento dado de, entre comillas, denunciar un uso que piensan que no es adecuado, ¿no? Yo creo que esto, que a la policía le está yendo muy bien, que es que los internautas digan, oye, mira, esta página creo que hace cosas que están mal, pues puedan decir, oye, mira, yo creo que esta cuenta de usuario se está mal utilizando porque la está utilizando un niño inadecuadamente. De esa manera el servicio sí podría tomar decisiones, desde informar al usuario hasta cancelar una cuenta si ve que hay un niño, pues, no sé, un niño de 10 años subiendo fotos que parece que no tiene ningún control, ¿no? Y luego, pues, hay una serie de productos, etcétera, que se pueden, que nosotros en algunas líneas de investigación tenemos en cuenta y que yo creo que pueden ser muy interesantes, como son, bueno, pues, productos que lo que hacen, bueno, sirven de control paternal, espían un poco lo que ocurre en el ordenador del hogar, sin meterse dentro de la intimidad del menor, puesto que no es algo que se publique o que se vea, sino simplemente es un software que lo analiza, y solo en caso de encontrar determinadas actitudes, pues avisaría en este caso pues a los tutores del menor, ¿no?
Ana, para que sí ya ir concluyendo, ¿a qué edad pues el menor puede ejercitar su derecho fundamental a la propia imagen, a sus datos personales sin autorización de padres? ¿A qué edad cree usted? ¿Cómo se puede hacer para que quede esa constancia del consentimiento? ¿Hacia dónde deberían ir?
Ya le comentaba precisamente antes que la edad que consideramos más adecuada es la de los 14 años, por la madurez que se entiende que en ese momento tienen. Efectivamente, caben con respecto a la determinación de la edad, irse o bien a criterios objetivos, el de la edad, o bien a criterios subjetivos, pero una mezcla de ambos criterios determinaría que esa sería la edad más adecuada. Mecanismos para que las redes sociales y para que los padres y los menores sepan cómo actuar en cuando quieran darse de alta, pues exigir el DNI. El DNI, es verdad que algunas redes sociales lo están exigiendo ya.
Pero las redes sociales, ¿ellas tienen acceso con el DNI a la edad del...?
Claro, sí, claro, porque si tú les das el DNI, ya consta en el DNI la edad.
Claro, pero metiendo solo el número de DNI...
No, metiendo, o sea, haciendo una copia del DNI. Ahora mismo lo están solicitando.
Ah, pensaba que eso era solo el número.
Mandarles una copia del DNI, y cuando ven que son menores de esos 14 años, lo que hacen es que solicitan la autorización de los padres. Y si no les llega esa autorización, entonces les cancelan la cuenta. Pero, claro, yo vi un problema con una, por ejemplo, con una de mis hijas. Le solicitaron el DNI, no tenía los 14 años, en un tiempo de 7 días tenía que darlo, no lo dio, cancelaron la cuenta. y se abrió otra. Claro, claro. Y como no pueden acceder a tantos menores como cada día se abren cuentas, pues la dificultad aumenta.
Claro. Sobre las imágenes, que también habla usted mucho de su vida de imágenes, ¿qué se puede decir?
Bueno, pues las imágenes hay que tener mucho cuidado con lo que se sube a la red. Primero porque la imagen, como otro dato personal, queda para siempre. Una vez que se sube, si hay páginas o redes donde tienen mecanismos de indexación, no sabes dónde puede acabar tu imagen. Y por otra parte, puede generar consecuencias importantes para el futuro, porque una imagen en una posición no adecuada, el día de mañana que tú has crecido y que ya no te acuerdas ni de la imagen, puede servir, como de hecho ha servido, y así lo digo en el libro, para que determinadas empresas de contratación, cuando vas a pedir trabajo, vean esa imagen y puedan tener una consideración sobre ti. Y bueno, pues no te contraten, simplemente.
Ana María Gil Antón, subdirectora general de auditoría de Traxa, también doctora en Derecho Constitucional y autora de este libro, El Derecho a la Propia Imagen del Menor en Internet, editado por Dickinson. Muchas gracias por estar con nosotros, muy interesante, y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a Intereconomía y a Innovatic, por supuesto.
Gracias, Carlos. Hasta luego.